Lo retomamos. La para allá es para allá en que, ¿sí? Es una de las, entonces, de las 7 semanas de Consuelo. Estamos en, desde Tillabeaba hasta Rosh Hashaná, hay 7 parashiot, de las cuales su haftará, ¿sí? La haftará habla de cosas de Mashiach y redención. Entonces, como dijimos, tiene que ver con la parashá. Siempre la haftará tiene relación con la parashá y tiene que ser parecida a algo la parashá. Entonces, esta parashá tiene que tener algo, conceptos de la redención. Entonces, la verdad es que toda la Torah se ocupa de redención porque el que estudia Torah es un hombre libre. Así dice la frase. No existe hombres libres, no existe que diga, no, yo estoy libre, hago la mía, soy un jefe, un CEO de una empresa y manejo el mundo como quiero. Mentira, si no estudias Torah, no estás libre. Algo te, sos esclavo de tus emociones, esclavo de algún trauma, esclavo de la
Del
memoria,
trabajo.
esclavo del trabajo, de la plata, esclavo de algo, sos seguro. Entonces, por medio de ocuparte en Torah, tu alma se libera de este exilio, de tu alma animal que te aprisiona, y salís del exilio hacia la redención. Entonces, aunque toda la Torah se ocupa de redención, hay ciertos momentos en el año, como estas 7 semanas, que nos ocupamos de parashiot, que directamente hablan de la redención. Entonces, el concepto es así. En esta parashá vamos a aprender lo siguiente. Estamos metidos en un exilio. El que no sabe que está en un exilio no puede salir de él. ¿Sí? Como dijimos, que una persona enferma no puede curarse salvo que sepa qué es lo que le decir, la enfermedad que tiene y cómo, ¿sí?, se expresa esa enfermedad. Porque una vez que vos ya conocés cómo es la enfermedad y qué enfermedad tenés, estás en la mitad de la cura. Porque así podés buscar la forma de curar esa enfermedad que tenés y no otra que no tenés. Entonces, al saber sobre el exilio y qué causó el exilio, podemos ya estar en la mitad, ya tenemos la mitad de la redención hecha. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a buscar caminos para primero vamos a analizar por qué estamos en el exilio. Entonces, antes que los yudim, judíos entren a una tierra buena y amplia por primera vez, ¿qué pasó? Pasaron por un gran desierto, dice la Torah. En ese desierto que pasaron, y después por un montón de situaciones y campamentos, etcétera, con 40 años, hasta que llegan a la tierra. Como dice que todo lo que hacen nuestros patriarcas, o nuestros padres, nuestros ancestros, son una señal identificatoria de todo lo que nosotros vamos a pasar en la vida. Y también las cosas buenas, y todos los problemas que ellos tuvieron y sus soluciones nos ayudan a entender nuestros problemas y nuestras soluciones. Entonces, todos los cuentos que hay en la Torá sobre el desierto, en el que se encontraba todo Bené Israel, así que son todas las almas que existieron alguna vez del pueblo de Israel, estaban ahí. Nosotros somos reencarnaciones de ellos. Para llegar a la tierra de Israel, todo eso que pasaron, incluso el exilio en el que ellos estuvieron inmersos, ¿sí?, que se llama el exilio que ellos estuvieron inmersos, que es comparable al nuestro, es el desierto.
¿No es cierto?
El desierto. ¿Sí? Porque fue una especie de, ¿viste?, de. No podían entrar a la tierra de Israel hasta pasar por todas
O
esas
la
pruebas.
esclavitud.
No, la esclavitud ya no vale compararla del todo con acá, porque si no tendrías que buscar, o sea, tendría que haber un tirano, un, ¿viste?, como una, era demasiado, era un holocausto.
Sí.
Lo queremos comparar con la situación de bienestar y tranquilidad como tenemos hoy en día, a nivel eso, que no es holocausto, ¿no? Obviamente hay otro tipo de
¿Qué sería
Egipto.
como en el desierto? ¿Estás protegido? ¿Tenés comida?
No, lo malo del desierto. Lo malo del desierto era las cosas, eso es lo que va a explicar ahora, la situación desértica, ¿sí?, en la que se encontraban, que no podían acceder. Primero que era un castigo, ya de por sí, estar ahí, por más que tenían el maná y tenían las cosas. Acá está hablando de la parte negativa. Entonces, lo que menciona la Torá de esa situación negativa.
Yo crucé ese desierto y fue bastante
Sí,
traumático.
viste. Hasta
Pero sí,
hoy en día sigue siendo traumático. Entonces, ¿qué pasaba en ese lugar? En la parashá de la semana cuenta que era un desierto grande, temeroso, que había serpientes, había otro también, otro tipo de serpiente más venenosa, y escorpiones. Un lugar de sed donde no había agua. Esas son las expresiones.
había agua,
¿Eh?
el coso de
Sí,
Miriam.
pero no, el desierto mismo no tenía su agua. Entonces, obviamente igual todo esto es una alegoría. Los detalles, todos estos distintos detalles que menciona acá sobre el desierto, que también corresponden a los detalles de nuestro exilio actual, ¿sí? Como se explicó antes, que todo lo que pasa ahí es semejante a lo que pasa hoy en día, porque es una señal para nosotros. Entonces, conocer la situación del desierto en estas cinco cosas que menciona nos va a ayudar a poder salir y a curarnos y ir a una tierra buena y amplia. Entonces, ¿qué significa desierto? El desierto es un lugar que de por sí no habita la persona. No existe persona que pueda vivir en un desierto. Podés pasar por el desierto, podés acampar en un desierto, pero no podés vivir ahí. Entonces, la descripción de desierto dice desierto grande. ¿Qué significa grande? Que es una de las porciones más grandes de donde más grande que de donde nosotros vivimos. O sea, los desiertos normalmente son más grandes que las ciudades. ¿Sí? Los desiertos tienen el tamaño mayor a donde las personas viven. Y encima, siendo que es un lugar donde la persona no puede vivir, quiere decir que esta situación no habitable para Adán. ¿Y qué es Adán? Adán son el pueblo de Israel, porque dice que el pueblo de Israel son comparados con Adán, con el hombre supremo. Adán significa el semejante al supremo. Entonces,
¿El ario?
¿Eh?
¿El hombre ario, el supremo?
Sí, el verdadero hombre de la raza superior divina, el celestial. Bueno, los hijos de Israel entonces se parecen al hombre supremo de arriba, que Hashem como que se formó una imagen de hombre solo para que tenga acceso a la accesibilidad a nosotros, y de esa imagen semejante, que son las 10 sefirot y todos los componentes que la abarcan, se hizo un ser humano. Este el ser humano, ¿sí? Esas imagen y semejanza del esquema de la sefirot. Eso es lo que quiere decir.
El Adán Palmón.
Sí, el Adán, sí, de fábrica, original. ¿Sí? Entonces, cuando dice desierto grande, cierto, siendo que es el lugar más grande que la porción donde habita la persona, ¿qué quiere decir? Que nosotros nos sentimos como minoría entre las naciones. El pueblo de Israel se llama, ustedes son la minoría entre los pueblos. Los de Israel somos como, si nos vemos en un radar en el GPS mundial, ni contamos, como que somos un porcentaje súper miniatura de todo un mundo gigante. Entonces, Bené Israel mismos, los Yudim, que cuidan la Torah y la Mitzvah como corresponde, no son mucho peor todavía, son menos de la minoría todavía. Dentro de la minoría somos menos de la minoría. Entonces, cuando dice el desierto grande, hablando sobre el exilio grande en el que nos encontramos, ¿qué quiere decir? Que la causa primera del exilio es que vos consideres este mundo como un mundo gigantesco y vos sos muy chiquito y no podrías hacer nada para que ese mundo sea mejor o cambiarlo. Ya te sentís como no tener la suficiente... Porque es verdad, somos la minoría. No solo por cantidad, sino por calidad. Es decir, nuestra forma de la forma de ser, de moral y de ética y de cosas que hacemos día a día, no son apreciadas todavía en el mundo a nivel mayoritario. Entonces, tenemos muy poco peso. Y eso que es una lógica verdadera, pero si vos pensás en eso y pensás así, esa es la primera causa de exilio que hay. Eso es como vos te estás metiendo en el exilio. Entonces, vos estás viendo que los lugares asentados, ¿sí? El lugar de asentamiento donde el judío... que dijimos, el lugar de asentamiento del hombre, es donde los Yudim están involucrados. Somos una porción mini en comparación a todo el mundo que nos rodea, que es el desierto de las naciones. La porción más grande que hay, ¿sí? En comparación a la nuestra. Entonces, ese cuerpo es mucho más grande que el Yudí. Entonces, todas sus reglas... ¿Qué pasa? Vos podrías pensar, entonces todas las reglas del mundo son más fuertes que nuestras reglas. Todas las morales del mundo son las morales válidas. Todo, la forma del mundo... ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ir comportando, eso te lleva a la conclusión de que tenés que involucrarte con el mundo e intentar asimilarte al mundo para sobrevivir. Tremendo, esta es la primera causa, el eslabón primero para, de los cinco que hay, para entrar al exilio. Entonces la verdad es que no, el mundo, al contrario, el mundo no puede gobernar al yudí. Al contrario, ¿por qué? Porque todo fue, este el escenario creado, es como que en la creación, viste, en el juego de computadora, vos creás en la ciudad. No existe que la ciudad te supere, es decir, en el SimCity o cualquier juego que le puedas imaginar, vos creas a un personaje o creas una ciudad. No existe que el personaje venza al creador. Y no existe que vos digas, no, este escenario no se puede ganar. De última, buscá un truco en Google, pero no existe que no se pueda ganar porque que lo programó ese escenario para que lo puedas pasar.
O no, o
es un juego. No, eso no es un juego. Eso se llama tortura.
Hay que son ese propósito.
Ya sé, pero eso, incluso que sea a propósito, te vas a enterar que es a propósito en algún momento. Entonces, todo ese escenario está hecho al contrario, para que Yudi desarrolle y trabaje con lo que él es. Entonces, todo está anulado frente a los Bené Israel. Como dice la Torá de la semana, que es lo que estamos relacionando con la para allá, que... Sí, que eso, como que las naciones te intentan con gobernar, ¿sí? Pero vean todas las naciones, vean, ¿sí? Vean cómo el tefilín, cuando ustedes se ponen el tefilín en la cabeza, todos se espantan, salen, todos se anulan, se subyugan. No lo prueben en el subte porque se quedan solos en el subte, van a parar el subte de emergencia. Si vos ponés el tefilín en la cabeza, no, es como generás una radiación, ¿sí? Que ahí es como que accedes a ese plano en el cual todo el escenario dice, no, viste el truco de que no te puedo tocar, no te puedo tocar. Pusiste la contraseña, no te puedo tocar. Entonces, esa, ¿por qué? Porque ahí está escrito Yemá Israel, Ayeme lo que no Yemejad, que es lo que significa que Ayeme es el gobernante único en el mundo. Entonces vos estás atestiguando con el tefilín de que acá el único que gobierna, el único es el creador, ¿sí? de todo este escenario. Entonces todo el escenario se tiene que anular. Tipo, si el creador quiere, el programador entra con su código al juego, el juego se anula. No puede seguir funcionando y haciendo.
Así como suyo. Una discusión de tipo. De ¿escuchaste, no?
De
Tesla y el de Facebook. Tipo que uno dice que la inteligencia artificial en algún momento va a superar.
Sí. Pero de alguna forma, si lo va a superar es porque el hombre no es el creador, es Hashem. ¿Entendés? Lo que no puede hacer es superar a Yudí.
Además que lo supere está programado automáticamente
por... Puede superarte a vos, como creador, seguramente. ¿Por qué? Porque como el mundo es creado por Dios, no por el científico ese. Entonces el robot puede tener alma propia. Alguien puede meterle un alma al robot y hace la suya.
Yo creo que los robots
no. Lo que no puede haber es un robot que supere al Yudí.
Yudí.
Claro, o sea, que te impida a vos. Por eso no existe ese apocalíptico robótico. Porque para la eso no, en todo caso es el apocalíptico justío. En el futuro nosotros vamos a dominar todas las cosas, como hoy en día se está intentando hacer de a poco, pero somos minoría aún. Es algo que estuvimos lo que estamos estudiando ahora, que cuando todo esto, este conocimiento de Hashem, de que él es el gobernante único, rodea el mundo, porque vos te podés hacer definir, lo activaste, pusiste un botón de activar de este concepto de que Hashem es el único gobernante, entonces todas las naciones que hacen te temen. Van a ver todas las naciones y te van a temer, dice, van a temerte a vos. Todo se anula frente a él. Pero cuando la persona se extiende demasiado tiempo pensando que hay un desierto grande, uy, no, ¿cómo voy a levantar la mañana? Voy a ir a rezar, voy a estudiar, estás loco vos, te van a echar de tu laburo, yo me voy a echar de mi propio laburo porque soy el jefe. No, el dólar está cambiando.
¿Cómo empieza? Buena pregunta. ¿Por qué lo más bajo es lo que más sostiene?
No, está relacionado con estas son las semanas de consuelo mesiánicas que hablan todo de redención. Entonces tiene que ver esta para allá con redención. Pero esta para allá parece hablar de todo lo malo que tiene el exilio. Okay. Dice porque saber sobre el exilio y sus causas es la mitad de la cura. La mitad de la cura. Entonces está analizando la mitad de la cura para después curar.
Son las causas del exilio.
Claro, entonces.
Son cinco, claro. Sí,
cinco expresiones.
La primera es la de
desierto grande, desierto grande, desierto temeroso, serpientes, serpientes, otro tipo de serpiente, escorpiones y sed, sin agua, ¿no? Bueno, entonces cuando la persona se extiende mucho tiempo en este desierto, en pensar en que este es un desierto grande, y relaciona su pensamiento, le da importancia al mundo, entonces cuando él lo considera este mundo un mundo grande y él es chiquito, entonces viene automáticamente la pregunta, ¿cómo va a pararse Jacob antes, tipo siendo muy chiquito? Viste que es una expresión de así como simpática de... Jacob, ¿cómo Jacob va a poder salir si es muy chiquito, viste? Es una forma de Jacob sos vos. Bueno, la esencia de la pregunta, ¿sí? Es porque se le da importancia al mundo. Y eso forma el exilio. Vos estás inventando el exilio en verdad no existe. Vos le diste lugar, vos generaste con tu mente que haya un exilio. ¿Viste con esa película que con tu mente generaste la realidad? Bueno.
El exilio no existe,
Sí, ojalá, si no existe, ya está libre, podés... eso no sería que está libre. Eso es el impulso maligno, bueno. Entonces, eso es lo que forma el formato de exilio. Si esto fuera un programa de computación, como dijimos antes, le estamos dando formato, le estamos programando el exilio a través de darle lugar al mundo que el mundo grande. Que el ocultamiento es lo importante. Y es posible que el mundo me gobierne. Este es el principio del exilio. Pero cuando la persona recuerda, vos fuiste elegido entre todas las naciones y te elevaron por encima de las naciones. No sos una persona esclava de esto. Y la persona sabe que está elevada de todo, está por encima de todo. Está por encima de todo. Así un tipo que va por encima del mundo y pisa todo. Y no, ¿sí? Le das lugar al exilio. Hashem te va a dar tu sustento. Y vos tenés que hacer todo lo posible, ¿sí?, en tu ocupación, de acuerdo a la Torah. Y si vos tenés que ocupar, lo que tenés que ocupar es que tu ocupación comercial sea de acuerdo a la Torah. Eso es lo que te tenés que ocupar. No de buscar cosas para ver si gano o no. Las cosas para ganar o no tienen que ver con si todo va de acuerdo a la Torah. Si nada de lo que estás haciendo se contradice con la Torah, que obviamente eso incluye, no sé, no perderte una tefilá o dar magodá del macer, o no engañar con los productos. Cada uno se acuerda rubro, ¿no?
No, todo.
Obviamente todos en algo la pifiamos, pero intentar de todas formas posibles, que tu mentalidad cambie, en verdad. Que no, que te mataste, viste, la verdad, ya no vas más, contestando cosas, y qué sé yo, haciendo un montón de cosas, te rompiste la espalda y después de eso decís, no, ya está, no puedo estudiar más, no puedo hacer nada. Eso todo es prueba de que todo el día estuviste esclavo. En cambio, si todo laburo, está bien, te cansa, pero no te quita el otro, no te quita la mente la tenés libre. Esa es la idea. Que no pierdas esos momentos para estudiar Torah. Que son los momentos que probarían. Es lo que prueba de que vos sos un hombre libre. Como dijo antes, el que tiene Torah es libre. Entonces, si a vos te vieron, que no importa, laburaste como un loco infernal todo el día, pero llegaste al shiur igual.
Vamos.
Eso es libertad, porque vos tomaste... Tu agenda está libre.
Si llegaste tarde, llegó, pero llegaste.
Bueno, llegaste.
Yo también llegué tarde.
No, pero está bien. La pregunta es si el molete puede esperar.
Llegué, pero tarde. Pero más de tarde.
Pero bueno, eso cuando uno se libera es cuando uno empieza a aprender hebreo solo. Y estas cosas las puede leer solo. Entonces ya no tiene que venir tarde a ningún lado. La estudiar de camino en el subte. Bueno, entonces, ahora, esto es el desierto grande. Darle fuerza al mundo. Y esto causa un segundo descenso. Una vez que vos descendiste en este primer descenso, mira el segundo, el desierto temeroso. ¿Qué significa el desierto temeroso? Porque la diferencia entre grande y temeroso es que cuando es grande tipo en comparación a vos. Vos salís al mundo y ahí te das cuenta que en comparación a vos es re grande. ¿Sí? Porque estás afuera, frente al mundo. Pero cuando estás en tu casa, no hay un mundo que esté más chico, que más grande que vos. Cuando vos estás en tu intimidad...
Gracias.
No es el mundo más grande que vos porque vos no estás en el mundo. Estás en tu propio tipo. Vos, al contrario, vos ahí manejás tus reglas, tu vida. Entonces, temeroso es cuando vos incluso en tu intimidad le temés al mundo. Estás preocupado, viste, temés cuál va a ser mi futuro, cuál va a ser mi porvenir, qué va a pasar mañana con el mundo. Viste, está en Corea, va a atacar a... Viste, ya estás pensando en que el misil va a caer en Argentina.
Ah, pero esas cosas también influyen en la
eule,
¿o no?
No, por eso, es el segundo paso. Porque a diferencia de grande, ya le dijo, pero temor es sin estar en el mundo ya le temés. Porque grande es cuando vos estás en el mundo. La noche estás en tu casa tranquila y podés estudiar tranquilo, podés cosas. Pero ¿qué pasa cuando en el mundo ya le tenés temor? Entonces te vas a dormir temprano porque, no sea cosa que mañana este mundo me va a comer y entonces y ya estás preocupado y ya tu mente no aguanta. No. Vos estás ocupado físicamente. Tu mente ya no está. Ya le tenés temor. Usaste tu corazón. Como dice el Baal Shem Tov, solo hay que temerle a Dios. Que dice que eso le enseñó de chiquito el padre. Y solo temer a Dios. Esa es la única la regla que le enseñó el padre. Y con eso sobrevivió. Porque esto es clave. Porque si vos solo le temés a Shem, no le tenés miedo a nada. Esa es la clave. No le tenés miedo a nada. Porque siempre está Shem presente. Entonces, él siempre está en cualquier situación.
Salvo que Hashem te mande las cosas malas, entonces le tenés
miedo. No, pero está Hashem. Sabés que es como un... Sabés que es alguien que te quiere ayudar a corregir algo que te falta. Obvio, de palabras es muy fácil decirlo, ¿no? Pero bueno, ese es el concepto. Entonces, temor es ese, el segundo paso.
Cuando te agarran un grupo de skinhead, decís, no, yo nada más le temo.
Sí, y quizás los tipos dicen, este no nos teme, nos vamos. Tipo, la idea es que te ponga mal, ¿no? Que estés tranquilo. Bueno... Cuando él piensa que el mundo es grande solamente, como dijo antes, entonces él puede salir solo del mundo en el momento que él está solo. ¿Cuándo te puedes liberar? Cuando salís de este mundo y te recluís en tu casa. Sí, porque ahí ya no reconoce, ya no ves, ya no te impacta la grandeza. Pero cuando vos te encontrás en tus cuatro amots, en tu rinconcito pequeñito, él se fortalece de vuelta, como un toro, y viste que normalmente que el jefe, típica escena que el jefe al hombre lo re maltrata y en su casa, como que ya está. Ahí
es buen tipo, es otra persona.
Está, es como que ahí todos los, en el mejor de los casos, todos los hijos, ay, papi es un genio, cosa, te vuelve la autoestima, ¿sí? Lo peor es cuando en tu casa también te empiezan a basurear. Ese es el temor, ese es el segundo paso. Ya no querés volver ni a tu casa, no tenés dónde escaparte. Entonces, cuando él ve el mundo, este desierto grande y temeroso, también cuando él está metido en su casa, y él se halla en su casa, o en el templo, o en la yeshiva, ¿sí? Entonces esos lugares donde él está supuestamente libre de esa amenaza del mundo, incluso entonces le teme al mundo, este temor, ¿sí? Esto ya le impide cumplir Torah y Mitzvot reveladamente, porque él le tiene miedo. Una cosa es salir con aquello, aplicando al judaísmo, en el sentido de que con Kipá y vos no te animás a ir con Kipá en la calle. Está bien, porque tenés miedo, porque dijimos que es el mundo grande y sentí que te van a echar de laburo porque manifestás tu judeidad. Pero en tu casa, ¿por qué no usas Kipá? Tipo en la yeshiva. Y cuando le temés, ya acá venís, incluso en la yeshiva o en tu casa, ya mismo ahí te saca, le tenés miedo a lo que el mundo es.
Claro, te penetró ese.
Te penetró también y ya ahí te tenés vergüenza.
Ah, pero yo acá uso Kipá.
¿Eh?
Acá uso Kipá.
No te sientas tocado.
No, está bien. Acá deberíamos usar sombrero, ¿entendés?
Todo, claro, acá
deberíamos
estar desnudos porque
tenemos brisbiles. Claro, mostrarlo contento que el tema de la circuncisión. Bueno, pero entonces, esas son las dos cosas. Ahora, es lo que piensa el judío, dice, ¿qué va a pensar si el mundo se entera? ¿Sí? Si alguien me ve y de pronto aparezco en Facebook una kipá, no, Dios libre. Tipo, entonces ya por la duda, nunca me pongo kipá por la duda. ¿Viste? Para que el mundo no me encuentre así. Entonces, de acá causa un tercer descenso, la serpiente. Hay un... ¿Qué es la serpiente? La serpiente tiene un veneno caliente, ¿sí? Según la Torah. Y explica que acá que la persona empieza a tener fervor y calor con el mundo. No solamente le teme, ¿sí? O lo considera enorme, sino que le empieza a dar lugar en su corazoncito y empieza a sentir deseos y placeres del mundo, que le quitan el placer y el deseo por las cosas de la santidad. Entonces, de acá viene otro descenso, que dijo es el otro tipo de la mordedura de una serpiente. Porque una cosa es la serpiente, pero la mordedura de una serpiente así ferviente, de veneno así que te quema, ese fervor del mundo empieza a gobernar tus cualidades, hasta que no solamente disminuye el fervor por la santidad y el entusiasmo, ya no te inmutaste, excitás por un Sukkot o Simchat Torah o Purim, ya eso te da igual porque te gusta más ver la novela o la serie o qué sé yo, estás jugando al GTA. Entonces, no solamente que te gobierne, ya no te quitó la santidad, sino que incluso el veneno ese quema completamente la santidad, la quema, te quemaste. ¿Viste cuando te viste la primera? Me quemé, ya estoy quemado, ¿viste? No, ya no aguanto más. Eso es como que ya te hablan de esto y ya, ya siempre lo mismo, ya empezás a hacer así, tipo, ya todo te da igual. Terrible, tipo, estás analizando todos los síntomas. De acá viene un descenso peor, los escorpiones. El escorpión es al revés.
Pero no dijo la solución de este.
No, dijo que... No es la solución. Ninguno dijo la solución.
Todos te decían la solución.
No, dijo la solución del primero, nada más.
Decía, no, que era grande, se me hizo grande. Decía lo del temor, no, que nada más le temas a Yem. Entonces,
no, eso lo dije yo igual, pero sí.
Ah,
okay. Está bien. Igual dijo que solo con que sepas la causa ya es la mitad de la cura.
Okay.
Pero después va a explicar todas. El frío es el escorpión, el veneno frío. Porque a diferencia de serpiente, el veneno del escorpión es frío. Por eso es muy peligroso, porque se te paraliza el corazón. ¿Sí? Acá en Argentina hay escorpiones. Bueno, esta cosa causa, que es causada por la diferencia de la serpiente y el otro tipo de serpiente, que no sé cuál es la diferencia, pero las dos son venenosas calientes, que cuando la persona está ferviente, calurosa, pasional, a pesar de que es con cuestiones del mundo, todavía podés recanalizar esa vitalidad que tenés del mundo en cosas de santidad. Porque te queda vida, todavía tenés algo con lo que laburar. Pero cuando es fría la persona ya es apática, ya no le quedan señales de calor en el corazón, es decir, ya no tenés vida en tu corazón, entonces pareces un muerto, soy Dios libre. Entonces, ese descenso ya no te permite recanalizarlo, ahí sonaste. Te camputa el órgano, ¿viste? Porque camputa completamente, salí de esa situación ya, no puedes recanalizarla. De acá llega a algo peor todavía, la sed de no haber agua. ¿Por qué dice sed y no hay agua? Si no hay agua, hay sed. Porque incluso que de arriba te despierten, ya te ayuda, ya está. Vos no tenés más opción, pero te ayudan de arriba con un bad call, dice, una voz celestial que viene de arriba de pronto en un sueño o lo que sea y te despierta ganas de hacerte yuá, ¿sí? Como dice la teoría de Hesíodo, incluso que te despierte la sed, no tenés agua. Por eso dice sed, tenés sed, pero no hay agua. Se te despierta las ganas de conectarte de vuelta con Hashem, pero no tenés agua, y agua es Torah. Ya no tenés agua porque ya perdiste el acceso, viste, como bloqueaste a todos los rabinos de tu WhatsApp. Ya no tenés contacto con esto, te volviste tan frío, te alejaste tanto y distanciaste que ya ni tenés relación con esto y no sabes ni cómo volver. Es terrible, porque pasa, incluso que sabés cómo volver físicamente, pero hay gente, yo se lo ve, como se van alejando a poco y de pronto ya el último paso es que ya ni siquiera aparecen más y ya no tenés más en tus contactos. Y no quieren que esté en tu contacto y ya se cambió el nombre, ya está, es como que desapareció. Cuando tienen ganas de volver, ya ni pueden volver. No pueden, no consiguen el acceso. Por más que está tan fácil hoy en día en el internet, pero está hablando de ese, como la persona ya está, viste, tiene una apatía total que tiene ganas, pero solo como un cuerpo, viste, como que quiere despertar como un vegetal, quiere despertar, pero está todavía dormido. Y como cuando te despertás dormido, ¿no?
¿Por dónde vamos?
Ya terminamos.
Me tengo que ir.
Vamos a hacer mucho. Pero entonces él ya no sabe cómo, por qué tiene sed. Siento algo, pero ya no sé de qué. Siento ganas de algo, pero no me acuerdo de qué. Por cuanto que ya se alejó tanto que ya no tiene relación ni sabe qué es la santidad. Y de acá entonces, de cómo comienza todo esto, del desierto grande, todo comenzó por darle lugar a este mundo. Entonces, la solución a todos estos problemas es con es empezando por la primera, el problema. El primer problema es el hecho de que el mundo es importante, que le da lugar a que te gobierne el mundo, ¿sí? Y eso termina haciéndote que tengas sed y ya no sepas de qué. De esto se entiende que para corregir todos estos descensos, hay que corregir la primera causa de estos descensos. Esa es tu respuesta. ¿Por qué no te explica todas? Porque con que corrija la primera ya corregiste todas. Entonces, porque las demás son ramificaciones de la primera. Entonces, la forma de corregirlo es recordando que nosotros fuimos elegidos entre todos los pueblos, volver, que vuelva tu orgullo a tu alma, a tu corazón, que sepas que sos un ser elegido y enaltecido. Y entonces, vos estás por encima del exilio y vas a andar a una tierra buena y amplia a través de nuestros justos Mashías, que en verdad nuestros justos Mashías somos nosotros mismos, aparentemente. En verdad es el Rebe que te dice cómo salir, porque es el Mashías que te activa el Mashías dentro tuyo. Y entonces así vamos a poder entender lo que dice la Gemara, por qué la serpiente, su veneno, cuando te pica una serpiente y vos estás haciendo una midá, no tenés que interrumpir, pero cuando te pica un escorpión y estás haciendo una midá, tenés que interrumpir la midá. Porque cuando una persona está en su tefilá y de pronto le empiezan a venir las ganas de querer cosas del mundo, en tu corazón empieza a bombear, quiero esto, quiero lo otro, y te interrumpe la tefilá, no pasa nada. Vos podés usar esa vitalidad que te vino, pero para Yem. Llevarla, como dijo antes, como todavía tenés calor, es algo bueno. Te vino algo caluroso, caliente en otra cosa que no es de santidad, para que lo uses, te esfuerces un poquito en la tefilá y la recanalizaste. Perdón, para eso.
Realmente igual tenés que interrumpir la vida, ¿no?
No, no.
Entendí.
Está hablando de que no se interrumpe. No, técnicamente no, porque ese calor, es decir, no vamos a decir qué palabra es lo que más te puede llegar a excitar.
Pero tenés que seguir haciendo la mirada aunque estés pensando en cualquier cosa.
No te dice lo que piensas. Te vino de pronto el sentimiento, esa excitación.
Y volver a conectarte.
Y te excita, con ese sentimiento te conecté. Ahora voy a decir, excitado voy a decir la siguiente frase.
Es turbio, pero
es real.
Si te pica una víbora, tipo una serpiente, bueno, vas a poder pensar, imagínate.
Ojalá que te pique una víbora.
Vamos a Jeff. Vamos.
Bueno, ¿qué pasó? Una vez acá en el templo, era el mundial, jugaba Argentina en Shabbat. Justo estábamos en la repetición de la mirada de Musaf en la Kedushá. Se escuchó el gol, ¿vos estabas? El gol de Argentina, entonces todo dijo, ¡qué te! Y voy a cantarte como loco, ¿viste? Es como que usamos ese entusiasmo para esto. Entonces, por cuanto que hay en esto vitalidad, puedes transformarlo a fin de cuentas en santidad. Pero cuando te pica un escorpión, que como dijimos, el escorpión es frío, te enfría absolutamente la tefilá, entonces no puedes hacer una tefilá con tipo apático y decirle a Dios, te quiero mucho, no me acuerdas nada y no te quiero ver nunca más. ¿Entendés? No existe ya seguir la mirada, ¿sí? Porque a pesar de que solo, la diferencia incluso es así, que incluso que la serpiente te pica en el en un lugar, ¿cómo se llama? La serpiente te puede picar en un lugar, en un miembro importante, no te es que interrumpir, pero el escorpión te puede llegar a picar solo en el talón. Como decir, bueno, el talón me salvo todavía porque hasta que llega el corazón y me paralice, tengo tiempo, ¿viste? Podés razonar, tengo tiempo para ir, claro. Hospital, no, pero tengo un tiempo de una hora para llegar al hospital, bueno, y sobrevivir. Sí. Pero a pesar de eso, a pesar de eso te dicen, está prohibido continuar la mirada, porque cuando vos te estás con frío, te enfría el corazón y tu cerebro, ya está frío la Jeff, ya no siente nada, ¿entendés? A pesar de que fueron los talones, ¿qué son los talones? Es la Ekebla, pero allá es que justo, que es la parte más insensible del cuerpo. Pues ya, me picó en un lugar que igual no siento nada. No, porque eso, esas pequeñas cositas que vos decís, madre, no son tan importantes cumplir esta mitzvah y esta otra, porque igual no es tan importante, eso es lo que después te termina paralizando el cerebro, el corazón. Ya no sentí nada. Entonces ahí tenés que interrumpir. Y en el medio de tu tefilá, ¿sí? Que cause que estás con frío, ya no tenés vida. En esto, ¿sí? Te dicen que cosa, que todo el orden de tu servicio tiene que ser interrumpir este orden de servicio. Ya no puedes servir a Yen con frialdad. Cambia tu forma de servirlo porque así no va. Y entregate un orden nuevo de servicio a Yen. Por eso ya no sirve usar el mismo sentimiento, pero para Yen. Tenés que cambiar tu forma de servirlo ahí. Y de eso se llega a eso, es lo que te permite Hasidut, estudiar la parte interna de la Torah, porque la parte interna de la Torah es el árbol de la vida. Entonces, por medio de estudiar Hasidut, volvés a vivir.
Y curás a la escorpión. Esto no es literal, ¿no? Si te pica una